más peligrosas, rubias de bote, en el relicario de sus escotes, perfumaron mi juventud.
Bueno, pues como os hemos dicho hace un ratito, hoy se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Se celebra dos veces al año, una el segundo sábado de mayo y otra el segundo sábado de octubre, coincidiendo con las dos grandes migraciones. Las aves que desempeñan un papel vital en la importancia en el medio ambiente. Y bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre todo ello con una experta que trabaja en el centro de Urdaibai, en un centro que recoge cada año miles y miles de aves, con una presencia de aves incluso extrañas en estas latitudes, y por eso creo que, bueno, pues nos va a servir para aprender un poquito más sobre este universo que es fascinante. Está con nosotros en Onda Vasca Lauren Harman. Lauren, muy buenas, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar con vosotros, gracias. Bueno,
vosotros en Urdaibai ya celebrasteis el sábado pasado, ¿no?, este Día Mundial de las Aves Migratorias.
Eso es, tuvimos un día de puertas abiertas. Nos vinieron mucha gente muy interesados en el tema, desde chiquitines hasta gente mayor, y fue de verdad una gozada estar con ellos.
En el Urdaibai Bird Center, ¿qué actividades llevasteis a cabo para dar a conocer el mundo tan fascinante de las aves?
Bueno, hicimos varias cosas. Tuvimos jornada de puertas abiertas. Entonces vinieron mucha gente que igual no habían estado antes en el centro, y había gente de aquí, gente de fuera. Fue muy interesante. Y bueno, vinieron, por ejemplo, a usar los telescopios, observar las aves que habían en la maresma en esos momentos, y claro, para preguntar todas sus dudas con nuestros expertos y profundizar más en el tema de la migración y el gran riesgo que es la migración para esas aves, y lo importante que son esos espacios naturales como las marismas de Urdaibai para ellos.
En cualquier caso, bueno, recordamos a nuestra audiencia, dirán, joder, pues se celebró la semana pasada y ya no estoy a tiempo. Oye, el centro está hoy abierto y, si no me equivoco, bueno, pues se pueden consultar los horarios en la web y demás, pero vosotros atendéis al público y acogéis a los visitantes con los brazos abiertos durante todo el año.
Eso es, por supuesto, sí, ahí tienen todos los horarios en nuestra página web, y además no solo pueden venir aquí físicamente, nosotros tenemos unas cámaras web que se pueden acceder desde YouTube o de nuestra página web también, y eso nos da una vista a la marisma en directo, entonces siempre pueden saber qué hay en la marisma. Y la semana pasada, por ejemplo, como este año el tema de la celebración es la contaminación lumínica, hicimos un paseo por la marisma virtual por la noche. Ajá. Y se podía ver lo que hacían las aves por la noche, súper interesante. Veíamos algunos comiendo como locos, había un montón de insectos por cómo estaba el clima este fin de semana, y estaban comiendo, otros estaban durmiendo. Que fue fascinante y muy, muy bonito. Disfrutamos un montón.
Claro, porque nosotros en general estamos acostumbrados a ver las aves durante el día, aves diurnas, pero es que hay muchas aves que son nocturnas y, sobre todo, que la migración la realizan de noche. ¿Por qué las aves migran cuando no hay luz?
Bueno, todos tienen estrategias diferentes, ¿no? Algunas vuelan muy altos, por ejemplo, otras vuelan más bajos. Y como ya tú has dicho, vuelan algunas de noche, por ejemplo, para evitar el calor. Uh-huh. Hay muchas aves, por ejemplo, que crucen el desierto, tienen que cruzar el desierto de la Sáhara. Imagínate el riesgo y peligro que significa. ¿Qué significa eso? Sí. Muy grande. Entonces, bueno, han desarrollado, han evolucionado y han desarrollado esas estrategias para un poco minimizar los riesgos.
Uh-huh. En este sentido, se ha realizado la campaña de este año, de este Día Mundial de las Aves Migratorias. Como tú nos lo has adelantado, Lauran, se centra en la contaminación lumínica. El eslogan es Noches Oscuras, Migraciones Seguras. La luz artificial, bueno, pues está aumentando a nivel mundial. Dicen que un 2% cada año. Y esto está afectando significativamente a las aves migratorias, ya que, ¿qué puede provocar? ¿Desorientación? ¿Se pueden desconfigurar sus relojes internos con tanta luz? ¿Cuáles son los principales problemas para las aves a raíz de la contaminación lumínica?
Pues sí, eso, como has dicho, se pueden desorientar, también se pueden colisionar con edificios. Ha pasado en varias ciudades muertes de muchas, ¿no? Es porque han chocado con un edificio. Claro, un edificio de cristal, por la noche no se ve. Igual piensan que las luces son estrellas, no, se desorientan y pueden morir en masas por ese problema. Sí. También, como has dicho, el reloj interno, hay muchos, nos afecta a todos ese incremento de luz. Sí. A la noche, si no hay luz, nosotros también, eso nos afecta, ¿no? Entonces, sí, es un desequilibrio.
Bueno, pues ahora que estamos en plena crisis energética, desde luego que sería un buen momento para recapacitar y para cambiar nuestras costumbres, como atenuar las luces de los edificios.
Sí.
Durante los picos más altos de migración, por supuesto, pero en general yo creo que redundaría en favor de todos. Lauran, en muchos momentos probablemente el ser humano no es consciente de en qué medida sus acciones pueden afectar negativamente a las aves o la biodiversidad en general, ¿no?
Sí.
Causando muertes por ingesta de plásticos, de residuos, cambiando sus hábitats. La mano del hombre se nota muchísimo y es algo que evidentemente está en nuestra mano, cambiar.
Eso es. Y por eso los días como el Día Mundial de las Aves Migratorias, por eso es tan importante, ¿no? Eso fomenta la concienciación y fomenta la cooperación a nivel internacional, ¿no? Para que todos estamos cooperando y luchando para la conservación.
Mucha gente que vive en ciudades o en pueblos tal vez no es consciente de los miles de pájaros, de aves que surcan nuestros cielos, ¿no? ¿Tú qué recomendación harías para aquella que quiera presenciar la gran migración de las aves? ¿Cuáles son los mejores momentos para ver pasar las aves o a dónde tenemos que ir?
Bueno, depende. Yo diría, hay que tener siempre paciencia. Y depende lo que quieres ver. Nosotros, por ejemplo, tenemos las cámaras, que ahora estamos viendo en San Cristóbal grandes bandadas de espátulas.
Ajá.
Que están pasando desde Holanda, desde los Países Bajos, y están en camino a Mauritania.
Uh-huh.
¿Vale? Y bueno, por nuestra cámara, pues se pueden ver esas bandadas. El otro día hubo hasta 200.
Madre
Fue
mía.
Precioso. Y eso es, no tienes que ni irte desde tu casa si quieres empezar. Y además, hay muchas páginas web hoy en día que puedes seguir las aves que llevan un GPS.
Ajá.
Les van siguiendo, y ese es el caso de las espátulas. Hay una página web que sigue ahí, creo que son 6 que están marcados, y nosotros, por ejemplo, estamos viéndolos aparecer aquí. Es una maravilla, y contactamos con la gente en Países Bajos.
Ajá.
Y les decimos, pues aquí está una de vuestras espátulas.
¿Creéis? ¡Qué maravilla!
Sí, y eso es como citizen science, ¿no? Que estamos todos observando y monitorizando. Cualquier persona lo puede hacer, sí. Participar y ser consciente de lo que está pasando. Y claramente, venir al centro y simplemente estar consciente primero de lo que te rodea al lado tuyo, ¿no? ¿Qué aves hay? ¿Qué hacen? Empezar a despertar de lo que hay al lado.
Efectivamente. Bueno, pues muchas veces no nos fijamos, pero si nos fijamos bien, veremos en diferentes épocas del año diferentes aves que no suelen estar en otras épocas. Son aves que están migrando. Algunas son sedentarias, vienen a pasar el invierno, otras simplemente están de paso, pero en diferentes épocas del año, y esta es muy bonita, sí. Este mes de octubre es muy bonito, se pueden observar especies muy, muy diferentes. Entiendo, Laura, nos decías que por GPS y demás controláis los viajes de las aves. ¿Cuál es el ave que más lejos viaja o que más kilómetros recorre? Algunos datos así que nos puedan impactar, porque me consta, por ejemplo, que las golondrinas pueden llegar desde prácticamente desde el norte de Europa hasta el sur de África. Cuéntanos.
Sí, sí, es impresionante, ¿no?, que un ave tan pequeñito puede llegar tan lejos. Y no solo es que las aves llegan lejos, es como lo hacen. Tú imagínate también que una águila pescadora de 3 meses puede llegar desde la punta de Escocia a Ghana, a Gambia, solo. Lo hace solo, no hace con sus padres. No, ese bicho que tiene unos pocos meses llega solo hasta Gambia. Miles de kilómetros. Claro, los pequeños, los jóvenes tienen más riesgo, tienen una tasa de mortalidad mucho más alto que los adultos, que están más experimentados, ¿no? Los adultos saben evitar los peligros más grandes, pero los jóvenes no. Entonces, es muy alta la tasa de mortalidad de los jóvenes en esos viajes tan...
¿Cómo, claro, la pregunta siempre ha sido, y creo que no hay una respuesta exacta, pero claro, ¿cómo se orientan, no? Porque hay algunos que incluso vuelven al mismo lugar donde han criado. Se habla de las estrellas, que se guían por las estrellas, los pájaros. Se habla de que las energías electromagnéticas, también los campos electromagnéticos de la Tierra, les guían. No sé si vosotros en Urdaibai Bird Center tenéis una teoría en este sentido, porque resulta impactante, ¿no?, que crucen el mundo y sepan orientarse tan bien, sin GPS, sin mapas.
Es impactante, y sí, yo creo que no saben exactamente cómo lo hacen. Eso es, con, por ejemplo, nuestro proyecto del águila pescadora, la reintroducción, claro, soltamos aquí unos 12 águilas pescadoras jóvenes todos los años, durante 5 años. Fue un proyecto que tuvimos aquí a partir del 2012, y bueno, fue impactante, ¿no?, ver que esos águilas pescadoras tan jóvenes fueron a África, estuvieron ahí 2 años hasta alcanzar la madurez sexual, y luego algunos volvieron aquí, claro, los que sobrevivieron aquí. Y algunos, Roy, nuestro el famoso Roy que criaba aquí, volvió y cogió su territorio en el sitio. Son filopátricos, vuelven, como tú has dicho, a donde, bueno, han nacido.
Eso me parece algo maravilloso.
Es maravilloso, de verdad. Es que son unos superhéroes. Nosotros pensamos, ¿no?, los humanos, que los futbolistas y deportistas son los superhéroes. Pero bueno, cuando empezamos a ver e investigar cómo es la naturaleza, realmente ves ahí unos seres impresionantes.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues recordamos que hoy es el Día Mundial de las Aves Migratorias, que muchas especies de aves en todo el mundo corren riesgo de extinguirse, que está en nuestra mano cuidar, permitir que la biodiversidad se mantenga y que sus hábitats sean respetados. En este sentido, creo que hacéis un extraordinario trabajo en Urdaibai Bird Center con ese proyecto de reintroducir el águila pescadora en nuestro territorio. Bueno, pues merecéis un sobresaliente, pero bueno, yo creo que en la labor de divulgación también en Chingudi, en Playa Hondi, en Guipúzcoa, creo que hay un centro de interpretación magnífico también. O sea que yo invito a toda nuestra audiencia que, bueno, si hoy les ha surgido la curiosidad o si tienen algún día ocasión, que se den un paseo por allí, que lo van a disfrutar, que es una maravilla, y que cuanto más se conoce sobre este mundillo, más interés se suscita, porque creo que las posibilidades de conocimiento son infinitas. Yo creo que se nota que soy un gran fan de la ornitología, sí. pero creo que nunca dejo de sorprenderme con todo lo que ofrecen las aves, y la verdad es que es una maravilla. Laura, pues ha sido un verdadero placer charlar contigo, o sea que te volveremos a llamar seguro dentro de unos meses en más días de las aves migratorias, el Día Mundial de las Aves, con cualquier motivo, porque de verdad que es francamente interesante. O sea que es que ricasco,
eta
urrengo arte.
Bye, lasterate.
Agur.
Venga, Emanuel, agur.